Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estar con nosotros de vuelta, de nuevo, totalmente en vivo después de las dos semanas de asueto, aunque no dejamos de transmitir, excepto un par de días, tanto en Semana Santa como en Pascua. Pues estamos de nuevo después del periodo vacacional. Les agradecemos que nos estén sintonizando, que nos estén acompañando. Estamos con mucho gusto presentándole pues en Cosa Pública 2.0 una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda informativa. Hay muchísima información que se generó sobre el tema de violencia hacia las mujeres, sobre feminicidios, después de la lamentable confirmación del asesinato de Devani Escobedo, esta chica de 18 años, un caso que conmovió, pues me atrevo a decir que no solo en México, sino también tuvo resonancias en otras partes del mundo, pues lo trágico, lo frágil que es la vida de las adolescentes en este país. No pueden ejercer libremente su derecho a pasear, su derecho a divertirse, su derecho a ir a una fiesta sin que pongan en riesgo su vida. Y a partir de eso, bueno, se ha juntado muchísima información y muchísima indignación también, porque hubo manifestaciones al respecto. Y de manera coincidente, pues más que coincidencia, como un reflejo de la violencia estructural, hay varias notas que justamente nos dan cuenta del tamaño, de la dimensión de la violencia contra las mujeres. Vamos a dedicarle una primera parte del programa a esta información. Tendremos una entrevista más adelante con Alejandra Cartagena de CLAN en este Comité Latinoamericano de Defensa de Derechos de la Mujer, para hablar del contexto en el que están ocurriendo estos casos de violencia. Y también tendremos un apartado sobre el tema de desapariciones, la confirmación de que sigue una alta cifra de mujeres en particular desaparecidas en el estado de Jalisco. Hay episodios también, testimonios que denuncian quizás un patrón de privación ilegal de libertades de mujeres, por más que la Fiscalía del Estado desestima, dice que son rumores. Sin embargo, hay casos confirmados que revelan que existen algunos episodios de intento de privación ilegal de la libertad de mujeres en un patrón más o menos semejante. También tendremos información sobre el tema de represión. De nueva cuenta, los integrantes del Frente de Defensa de la Tierra, el Agua, del estado de Morelos, de Tlaxcala y de Puebla, denuncian que dos de sus integrantes, Juan Carlos Flores y Miriam Vargas, fueron allanados su domicilio por tercera ocasión en menos de un mes. Le vamos a presentar este caso, entre otros asuntos. Antes de presentar los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Es un placer que estamos acá, ya todo el equipo completo de Cosa Pública 2.0. Y sin duda, Rubén, el caso de Vani, de esta joven, qué cantidad de indignación ha causado. Pero entre otras cuestiones, también me parece que es fundamental el reclamo a la actuación de las autoridades, en particular el desastre de lo que ha sido la investigación por parte de las autoridades de Nuevo León, y también el tono político del reclamo de familiares de víctimas desaparecidos a la frivolidad del gobierno, en este caso de Samuel García. Contrasta muchísimo, es lo que señalan las propias víctimas, con el desastre, digamos, con esta crisis en torno a personas desaparecidas. Pero si te parece, comencemos por la parte de la investigación de este caso.
Efectivamente, el caso de la joven estudiante de Derecho de Vani, Susana Escobar Basaldúa, lo investiga la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres. Es justo como un feminicidio. Devani desapareció en Nuevo León el pasado 9 de abril y fue localizada sin vida el pasado jueves por la noche en el fondo de una cisterna en desuso dentro del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, zona conurbana de Monterrey, zona conocida como la zona de las quintas, es lugares para fiestas ahí en Monterrey.
En un recuento, pues, de lo que fue las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que atrajo el caso después de la investigación que inició el agente del Ministerio Público con motivo de los hechos denunciados con carácter de la desaparición de Devani, que fue el pasado 21 de abril, y que estuvieron a cargo, fíjense, de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
Esta medida de atracción obedece al fundamento de que en Nuevo León toda muerte de mujer por protocolo se investiga como feminicidio. La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que Devani Susana murió a causa de contusión profunda de cráneo.
La entidad pública autónoma de Procuración de Justicia dice que ha continuado con los exhaustivos actos interdisciplinarios de investigación criminalística, científica, pericial, operativa y de campo, cerrando la aplicación y cumplimiento de modelos de actuación con perspectiva de género, lo leímos textualmente.
Y señaló que en virtud de la etapa de documentación actual por el estado de integración que guarda la carpeta de investigación citada, esta representación social evaluará la actuación informativa siguiente con apego a la normativa dada en materia de protección y resguardo de datos que ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero hay cuestionamientos. Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, con quien hemos charlado ya en otras ocasiones, dijo que la lógica no cuadra respecto al reporte de la Fiscalía Estatal de que Devani Escobar, la joven de 18 años que desapareció en Escobedo hace 2 semanas, fue hallada en un predio de un motel abandonado días después de que hubo 5 cateos con canes y peritos en el mismo lugar. Es uno de los puntos más cuestionados tanto por el padre, la familia de Devani Escobar, como por otras organizaciones allá de Nuevo León.
Citamos textualmente a la señora Leticia Hidalgo y dijo: Devani no estaba ahí y de la noche a la mañana Devani aparece ahí. Es muy increíble, es quizás absurdo porque la lógica aquí no cuadra, dijo la señora Hidalgo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, ahí en el canal de Sin Embargo.
A la par de que se transmitía la entrevista con la mujer que lleva 10 años buscando a su hijo Roy, cientos de neoloneses se manifestaban en las calles de la entidad norteña para reclamar la inacción de la Fiscalía Estatal, encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero, y la frivolidad del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, quienes publicaron en sus redes sociales sus vacaciones de Semana Santa y sus rutinas de ejercicio mientras la familia de Devani buscaba a la joven.
Ese es el reclamo, esa frivolidad. De hecho, la fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León dijo que la ciudadanía no ha parado de reclamar en las mismas redes sociales que usan el gobernador y su esposa, es decir, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, cómo el gobierno estatal le quedó grande. Dice, la ciudadanía está reprobando a Samuel García precisamente en sus propias redes sociales, ahí mismo donde él está casi cada hora o cada 2 horas promoviendo. Desde su campaña, tanto él como su esposa en sus propias redes sociales han sido totalmente rechazados por la ciudadanía, y la misma ciudadanía le está diciendo que le quedó muy grande el estado y que no ha podido con esta situación.
También Leticia Hidalgo recordó que la crisis de desaparición de mujeres en Nuevo León reportada por los medios en los últimos días no es nueva. Es una tragedia humana que llevan enfrentando durante 15 años, la cual no cambiará si continúa el mismo tipo de autoridades indolentes como el secretario de Seguridad Local, Aldo Fasci Suasua, quien esta tarde reconoció el sábado una falla humana masiva en la búsqueda de Devani, o el fiscal local, Gustavo Guerrero, que les comentó que duélale a quien le duela, en Nuevo León no hay desapariciones. Se atrevió este alto funcionario a hacer esta declaración tan, tan terrible.
Por eso ahondó la señora Leticia de algo en que las autoridades son indolentes, indiferentes y nunca empáticas con las víctimas. Estas declaraciones nos han dolido mucho, dijo. Esta es la calidad de autoridades que tenemos y son las mismas autoridades que hemos tenido durante los últimos 15 años. Por tanto, aun cuando hagamos nuevas instituciones, leyes y un grupo de búsqueda inmediato, si los titulares de estas dependencias son las mismas que han estado en la Secretaría de Seguridad, como Fasci, que ya fue secretario de Seguridad en el 2008, pues los resultados nunca van a cambiar.
También añadió Leticia Hidalgo, son las mismas autoridades que nos han mantenido en estas mismas circunstancias y por lo que estamos viendo no tienen la capacidad de sacarnos de estas terribles circunstancias. Leticia Hidalgo enfatizó que cuando son mujeres, regularmente son 2 graves delitos de lesa humanidad los que terminan perpetuándose. Primero la desaparición y luego el feminicidio. Parece que no les importa, lamentó.
Y bueno, también recordó que esta crisis ya tenía otro episodio en cuanto a personas desaparecidas hace algunos meses, en el caso de lo que ocurre ahí en el kilómetro 26 de la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, que es la misma donde se desapareció Devani, esta joven de 18 años. Ella pues compartió que el año pasado familiares de transeúntes o transportistas víctimas de desaparición en ese sitio se acercaron a esta organización. Dice, de marzo a noviembre del 2021 contamos a 70 personas desaparecidas durante este trayecto, incluyendo los choferes de plataformas, de líneas de trailers que regularmente circulan por el tramo y transeúntes de este trayecto.
De acuerdo con el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, son ya 206 casos de personas desaparecidas en ese tramo carretero entre 2010 y 2021. Bueno, son miles de personas salieron a las calles el viernes en Monterrey y bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad para exigir justicia en el caso de Devani Escobar, la joven de 18 años que apareció muerta el jueves tras desaparecer el 9 de abril. En la protesta, activistas y familiares también pidieron la localización de 22 mujeres que siguen desaparecidas desde inicios de 2021.
De hecho, en una crónica de la agencia EFE se cuenta que los manifestantes también portaban retratos de Yolanda Martínez Cadena, y es una joven desaparecida el 31 de marzo de este año en la colonia Constituyentes de Querétaro, también en Monterrey. Y no, bueno, ahí incluyen también declaraciones de las autoridades que a la misma hora que estaba ocurriendo esta protesta, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, ofreció una rueda de prensa para informar que la causa del deceso había sido, según dijo, una contusión profunda del cráneo y que no se descarta ninguna línea de investigación.
Bien, hubo protestas en otras ciudades del país, incluido Guadalajara, por el asesinato de Devani. Un grupo de mujeres se reunieron en la Plaza Imelda Virgen alrededor del antimonumento a feministas en el Centro Histórico de Guadalajara para expresar sus sentimientos en condena por el feminicidio en Nuevo León de Devani Escobar y contra la violencia machista.
La primera oradora en esta protesta y a manera de abrir la ronda de participaciones dijo que gracias a todos por venir, este es un espacio autogestionado, realmente no hay una colectiva, no hay un grupo, no hay nadie detrás, simplemente quien organiza esto es la rabia que todas y todos estamos sintiendo, no solo por lo que le pasó a Devani, sino por lo que le viene pasando a las mujeres y niñas en este país desde toda la vida.
El acto comenzó dedicando un minuto de silencio por el asesinato de Devani Escobar y todas las mujeres que no llegan a sus casas en este país y en el resto del mundo. Esa tarde la Fiscalía de Nuevo León confirmó lo que ya se ha informado, que el cuerpo encontrado en ese motel sí correspondía a esta chica. Y bueno, en este contexto hay un recuento que presentan los colegas de Animal Político y nos informan que la violencia hacia las mujeres se ha duplicado en 7 años, alcanzó los máximos históricos durante la pandemia. Aunque en el primer trimestre de este año la violencia hacia las mujeres disminuyó respecto al mismo periodo del año anterior, entre 2020 y 2021, los años con medidas más restrictivas por la pandemia, llegó a máximos históricos que además representan un crecimiento del doble a lo largo de los últimos 7 años.
Por ejemplo, mientras que en el primer trimestre del 2015 se había registrado un total de 470 mujeres asesinadas, incluyendo feminicidios y homicidios dolosos, en el 2020 y 2021 la cifra de ese mismo periodo fue de 987 y 963, mucho más del doble respectivamente, en tanto que en el primer trimestre de este año hubo una reducción de 10.4% en relación con el año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A esto se suma que, según lo reportado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este 20 de abril, durante una mesa de trabajo con el Senado de la República, la violencia contra las mujeres creció durante la pandemia, en particular con un aumento de 15% de violencia familiar.
Y sobre este contexto habló Tania Enríquez Mier, que es la titular de las unidades de prevención de la violencia y el delito, y dijo: la pandemia generada por el COVID-19 y el aislamiento social agudizó las tensiones familiares y el estrés económico, provocando efectos devastadores en la vida de las mujeres, niñas y niños. Lo más duro, evidenció la violencia que se vive al interior de los hogares, y este no es un tema menor.
Y bueno, también informan acerca de, en particular, violencia hacia niñas y adolescentes. Hasta la semana pasada, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra que en lo que va de este año, 2.425 personas han desaparecido. 808, que corresponde al 33%, son mujeres, y 394 de ellas tienen menos de 19 años. En estos primeros meses del año, además, las niñas y adolescentes desaparecidas entre 15 y 19 años suman 217, con lo que se trata del grupo mayoritario por rango de edad del total de personas desaparecidas.
Estas son estadísticas a escala nacional, pero también de alguna manera corresponden con el caso de Jalisco. Pero bueno, también se recuerda con estos datos que durante el 2021 se registraron 277 casos de muertes violentas de niñas y adolescentes, 111 como feminicidios y 166 como homicidios dolosos, solo 13 casos menos que los que se contabilizaron en el 2020.
Esas muertes de menores representan el 7.4% del total de asesinatos de mujeres y se concentraron en 6 estados. El Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, que regularmente aparece en los primeros lugares de violencia, Michoacán y Chihuahua.
En tanto, Nayarit, Durango y Campeche, el número de mujeres víctimas de violencia menores de 17 años ascendió en esos casos hasta el 20%, y esto se suma que en 9 de cada 10 casos el victimario de las niñas y adolescentes es la persona más cercana a la víctima.
Bueno, otra nota que aparece en este día, en este caso en el diario El Informador, con datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, está contando cuántas mujeres reportaron ser objetos de violencia entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021. 1,110,000 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en México y fueron atendidas en los centros de justicia para las mujeres, de acuerdo a datos publicados por el INEGI.
Así como ejercicios estadísticos, cuenta que los centros de justicia para las mujeres reportaron que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 atendieron por situación de violencia a 423,177 mujeres en 47 centros. Pero del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, ahí ya atendieron a más de 392,000 mujeres, mientras que el 1 de enero al 30 de junio del año pasado, 2021, fueron más de 294,000 mujeres atendidas. El tipo de violencia con mayor registro en esos tres periodos fue la violencia emocional, seguida de la física, económica, la patrimonial y la sexual.
Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021 se reportaron 339,000 incidentes de violencia emocional, 241,000 de violencia física, 88,000, más de 88,000 de violencia económica, 46,000 de violencia patrimonial, 55,000 sexual, así como 18 incidentes de trata de personas.
Muchísimo también, pero además de esto se registraron 108,055 casos de otros tipos de violencia que comprenden en los registros de estos centros de justicia catalogados como acoso, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, violencia digital, docente, feminicida, institucional, laboral, obstétrica, política, cibernética, familiar y privación de la libertad y sustracción de hijos e hijas también. Eso es gravísimo, lo hemos comentado en este espacio. Finalmente hubo más de 230 mil casos de violencia contra la mujer cuyo tipo no fue identificado.
Las principales personas agresoras de las mujeres que fueron atendidas por situación de violencia eran sus parejas. La violencia ocurre dentro de las parejas, dentro del hogar. El esposo, el cónyuge y concubino, seguida de sus exparejas, en los tres periodos por los que se preguntó. Es importante considerar que las mujeres pudieron haber sufrido violencia por más de una persona agresora por grupos de edad. La mayor cantidad de mujeres atendidas se concentró en los rangos de 20 a 29 años y de 30 a 39 años, seguidas de las mujeres de 40 a 49 años.
Es gravísimo todo el recuento que se está presentando, que incluye este tema de la violencia vicaria y la sustracción de hijos. También la semana pasada, Rubén, recordar que le dimos seguimiento al caso de la joven Estefanía, quien fue drogada también acá en un bar de Guadalajara, aparentemente en una especie de red de trata express de personas. Se multiplican este tipo de violencias en todas las expresiones y partes del país.
Bien, el diario NTR, los colegas del diario NTR, también ofrecen información oficial. En los hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco se multiplicó en los últimos años el número de atenciones médicas otorgadas a mujeres y niñas víctimas de violación o abuso sexual. Según información entregada por la Secretaría de Salud vía Transparencia, en 2021 se atendió en los nosocomios de la dependencia 172 mujeres víctimas de violencia sexual, a 107 por abuso sexual infantil y 65 por violación.
Esta cifra representa un aumento del 77.3% comparado con el año 2020, cuando se atendió fue a 97 mujeres aquel año, 66 por abuso sexual infantil y 31 por violación. Si las cifras de ambos años se comparan con los del 2019, 18 y 17, hay un crecimiento exponencial, porque en esos años apenas se reportaron 5, 3 y 1 atenciones. 7 de ellas se brindaron después de una violación y 2 tras abuso sexual, pero ahí podemos ver cómo están escalando estas violencias.
Exactamente. Según datos procesados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en 2021 se registraron 2,704 denuncias por violación o abuso sexual infantil en el estado. Si se considera en este año solo 172 víctimas que recibieron atención médica de parte de la Secretaría de Salud, significa que únicamente 6.36% del total de mujeres que denunció alguno de los delitos tuvo acceso a un seguimiento médico.
Bueno, y por esta razón entrevistan acá los compañeros de NTR a un especialista, Pedro Tejeda Rodríguez, del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que él dice que la atención debería ser para todas. Describió que uno de los principales obstáculos para que las mujeres se acerquen a recibir atención médica es el mismo que les impide denunciar, es decir, el miedo, dijo.
Bien, vamos a otros temas lamentablemente relacionados, tiene que ver con el otro aspecto de la guerra informal que vivimos, y es la crisis por desaparición de personas. El diario El Informador nos ofrece un recuento y en el que indica que cada 29 horas desaparece una mujer en Jalisco en promedio. El 16 de abril pasado, Kimberly Anaí Aceves, de 18 años, salió a una fiesta y no se supo más de ella. Es un caso local, en realidad es muy semejante al de Devani, quizás ha merecido menos atención mediática, pero igual de grave, igual de preocupante. Kimberly salió la mañana del 17 de su su cuerpo fue encontrado en Residencial El Parado en Tonalá, tenía un disparo en el cráneo. Del 1 de enero al 20 de abril de este año se registró la desaparición de 91 mujeres en Jalisco, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cada 29 horas en promedio desapareció una mujer en el estado.
Es altísimo, justamente podemos ahí comparar la situación de Jalisco con el resto del país. De esas 91 mujeres desaparecidas del 1 de enero al 20 de abril, 27 de ellas tenían entre 10 y 19 años, es decir, al menos una de cada tres desaparecidas en ese rango. Le sigue el grupo de las jóvenes que tienen de 20 a 29 años, ahí son 9 víctimas de desaparición. El caso más alarmante, se recuerda, es el de una bebé menor de un año que hasta el momento no ha sido localizada según la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Entre hombres y mujeres suman 409 personas que hasta dicho corte continuaban sin ser encontradas por sus familiares ni por las autoridades. Al menos 3 desapariciones diarias se cometen en Jalisco.
Y bueno, un contexto más amplio, en un informe que dio a conocer el pasado 12 de abril, se recuerda que el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas lamentó que, pese a las más de 95,000 víctimas de desaparición en México, solo existen en todo el país 36 sentencias contra el mismo número de responsables por la comisión de este delito, lo que, según el comité, deriva de las fallas del sistema y de la impunidad que prevalece.
Este es el punto central, un Estado que no actúa, que no castiga a quienes cometen el delito de desaparición, muchas veces porque se trata de desaparición forzada, es decir, que las propias agencias del Estado o integrantes de las fuerzas públicas del propio Estado están cometiendo estas desapariciones, por lo tanto no se investigan a sí mismos, se encubre, por lo tanto estamos hablando más bien de un patrón sistemático de desaparición forzada que está ocurriendo en México. Bueno, en otra nota, en este caso de nuestros colegas de NTR, nos indican que los municipios de Guadalajara y Zapopan reportan 58% del total de las mujeres desaparecidas en lo que va de 2022. Esto reportó la activista, abogada y académica de la Universidad de Guadalajara del ITESO, Alejandra Cartagena. Ella explicó que hasta el 21 de abril la Comisión de Búsqueda de Jalisco había compartido 112 fichas, de las cuales 58% se reportaron en Guadalajara y en Zapopan.
Y de esas 112 fichas de búsqueda, 22 eran desapariciones que ocurrieron en el 2021. 47 de las mujeres ya habían sido localizadas, pero 67 aún no han sido localizadas.
Bien, vamos a esta nota. Es un recuento que presenta una crónica, testimonios que recoge el diario Mural, y es el aspecto particular de estas denuncias de privaciones ilegal de la libertad a mujeres que están ocurriendo recientemente en Jalisco. Aunque no se ha confirmado oficialmente que haya privaciones ilegales de la libertad de mujeres de manera generalizada, en una semana hubo 2 intentos que pudieron alimentar los rumores. Mariana, es el nombre que ofrece entre comillas, atestiguó un caso el martes de la semana pasada en las inmediaciones de la glorieta de la Minerva, cerca de las 22-25 horas. Iba yo con mi esposo de regreso a agarrar López Mateos hacia Periférico Sur, y en eso vimos que una camioneta Durango blanco que se retornó en esa callecita donde está el Starbucks, que es Aurelio Aceves, en sentido contrario, venía por López de Peri a la Minerva. Al mismo tiempo venía una chava caminando de mi lado de la banqueta y la camioneta se le cerró abruptamente más adelante. Mi esposo volteó y yo también alcancé a ver por el espejo lateral que alguien corrió y que la camioneta estaba con la puerta abierta. Ellos iban a tomar los carriles centrales de López Mateos, pero decidieron retornar. La pareja estaba a punto de tomar los carriles centrales de López Mateos cuando decidió regresar para tratar de ayudar.
Ahora, en lo que alcanzamos a dar la vuelta, sigue el relato, la chava estaba en la parada del camión que está justamente ahí. Yo me paré y le dije a la chava, ¿estás bien? Y ya la chava estaba temblando, llorando. Y un chavo que estaba en la parada le ayudó a pedir un Uber. El chavo como que estaba incrédulo, cuenta, y me dice ella, ¿verdad? ¿Tú viste lo que pasó? Y le dije, sí, yo vi todo. Y me dijo, me querían llevar. Mariana, entonces la abrazó.
El sospechoso fue identificado como un hombre blanco y de pelo largo que en primera instancia aparentaba entre 30 y 40 años y que escapó junto con una persona que lo acompañaba. El sujeto, aseguró la testigo, actuó con torpeza, lo que habría servido para que la víctima se alejara de él.
Ahora, un paréntesis aquí, sí, aquí antes de continuar, hay que recordar que a finales de la semana pasada las autoridades emitieron un boletín desmintiendo unos audios que estuvieron circulando por redes sociales, advirtiendo supuestamente de que iba a ocurrir una serie de desapariciones de mujeres. Obviamente, pues no hay que caer en ese alarmismo, pero llama la atención estos testimonios que ocurrieron también estos mismos días. Aquí nos cuentan otro relato. Después de este hecho, Mariana hizo una publicación en Facebook que animó a otra mujer a contar su historia, en la que también se vio involucrado un hombre con las mismas características y que también estaba en un vehículo similar.
El hecho se dio el martes 12 de abril en Mariano Otero y Obsidiana, es decir, en el mismo eje de Mariano Otero López Mateos, frente a Plaza del Sol. Escuché a lo lejos que decían, ¡ey, ey! Pero no volteo y un hombre me alcanzó, me dijo hola y que estaba muy guapa, que si le daba mi número, que si me llevaba a mi trabajo o a un café o a donde yo quisiera. Estaba muy insistente y me tomó de la mano, me dijo, ándale, por favor, mira, no apague la camioneta, vamos, ya como jalando hacia con él, publicó la víctima, que confirmó a Mural el incidente.
Ella le dijo que no, pero él insistía hasta que un automovilista se acercó para ver lo que estaba pasando. Es del mismo tipo, la misma camioneta. La persona es güera, alta, ojos verdes y tiene una cicatriz pequeña del lado izquierdo en el pómulo, pelo quebrado medio largo, describe. La mujer volvió a ver al sujeto esta semana rondando la zona y por segunda ocasión la acosó, cuenta el relato.
Bien, vamos a otro caso particular. Es la tragedia de una familia de Sinaloa. Una nota que nos cuenta nuestra compañera Celia Niño aquí en Señal Informativa. Familiares de José Octavio Avilés Sauceda viajaron desde Sinaloa y no se irán hasta encontrarlo. Así lo advirtió Mayra Sauceda, madre de este joven de 24 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de marzo, sin que hasta el momento las autoridades hayan accedido a la petición de revisar las cámaras del C5 para avanzar en la búsqueda, que se ha extendido varias colonias aledañas a la barranca de Huentitán, último sitio de donde se tuvo noticias de José Octavio, quien fue a ejercitarse, pero no regresó a su domicilio.
La señora Mayra Sauceda cuenta, mi hijo lo buscamos 15 días en la barranca, noche y día, con perros, con las personas que nos apoyaron, con drones, con helicópteros, con bomberos, con personal de bosque. El señor, el gobernador Enrique Alfaro, se presentó como a los 15 días y no fue a verme, no, sino porque venía un evento. Lo abordé y al día siguiente fue la única ayuda y hasta ahí.
Los familiares y amigos de José Octavio cerraron varios cruces viales este domingo por la mañana en la protesta que tuvieron la calzada Independencia y Periférico. Mayra Sauceda lamentó la tardanza de las autoridades para la revisión de las cámaras de video vigilancia, sobre todo aquellas de las zonas donde algunos ciudadanos han reportado el posible avistamiento de José Antonio Avilés Sauceda.
Ahí habla del tema del sistema C5 de cámaras. Hay que recordar que según las autoridades es buenísimo ese sistema supuestamente, pero dice la señora, hasta ahorita no nos han dado resolución de las cámaras del C5 de la ciudad, que para nosotros es muy importante saber si realmente las personas que vieron a mi hijo es ese, con esas características, o eso es una luz. Nos han dicho que estamos caminando buscando una aguja en un pajar, pero no importa, seguiremos buscando esa aguja en ese pajar, porque yo sé que con ayuda de la ciudadanía podemos lograrlo y de las autoridades hemos recibido poco apoyo. Lo que quiero en estos momentos es ver las cámaras para saber si ahí hay una pista de mi hijo.
José Octavio Avilés llegó a Guadalajara hace un año procedente de Sinaloa por su trabajo y aquí radicaba con su hermana y primos, a quienes se le sumaron otros familiares que viajaron a ayudar en las labores de búsqueda. Recuerden esta nota, que además Jalisco es el estado puntero en la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. Triste lugar que ocupa el estado. Bueno, en otra nota del diario Milenio se recoge justo esta protesta. De acuerdo con integrantes del colectivo de Familias por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, Fundej, en lo que va de este año, alrededor de 20 jóvenes han desaparecido sobre la carretera hacia Tezistán, Santa Lucía y La Magdalena en el municipio de Zapopan. Y en efecto, ya hemos reportado otros casos de personas desaparecidas. El caso de un padre de familia que salió a trabajar a Tezistán y ya no regresó y que fue lamentablemente encontrado fallecido en una barranca hace 15 días.
La señora Aurelia González, que es integrante de Fundec, pero también busca a su hija que desapareció por esa misma zona, cuenta, y la citamos, mucho muchacho desaparecido entre Tezistán y Santa Lucía y cada día están desapareciendo más. Cada día en Facebook están publicando que se desaparecen en Santa Lucía y no es justo porque están desapareciendo en Santa Lucía y Tezistán, ahí se los están llevando. Si no es uno de Tezistán o dos son de Magdalena de Tezistán, Arcos de Zapopan, de aquí, de Vistas, cada día se los están llevando a los muchachos.
Los testimonios son muchos. El 20 de junio de 2020 fue la última vez que se vio con vida a Víctor Hugo Ponce, de 30 años, por la zona de Tezistán, en el municipio de Zapopan. A casi 2 años de su desaparición, su familia exige su regreso. Yo le pido a las personas que lo tienen que nos hagan el favor de regresarlo, no importa la manera como esté, que nos den un indicio de dónde lo podemos encontrar, porque no nada más soy yo, son todas estas mamás, venimos a las familias enteras a buscar a nuestros hijos.
Otro caso de una jovencita también, Fernanda Delgadillo González, de 19 años, desapareció el 8 de diciembre del 2021 rumbo hacia el poblado de Santa Lucía y a 4 meses de su desaparición, la familia dijo que no tienen una respuesta positiva por parte de los agentes investigadores de la Fiscalía.
Un caso más, José Carlos Camacho fue privado de su libertad el 23 de febrero de este año cuando se encontraba en su propio domicilio en la colonia Magdalena, también de Zapopan. Se lo llevaron de nuestra casa. Sabemos que se lo llevaron de ahí porque mi mamá salió al mandado y regresó y ya no estaba. Había sangre, obviamente lo golpearon antes de llevárselo. Ayer cumplió 2 meses y es hora de que no tenemos noticias. No es justo porque dejan a la familia destrozada, dijo Claudia Camacho, hermana de José Carlos.
Y bueno, los familiares le piden al presidente municipal de Zapopan y al gobernador Enrique Alfaro que refuercen la seguridad en esa zona y también aseguraron que van a recorrer día y noche el camino de Tezistán hasta Santa Lucía en la búsqueda de los suyos.
Bueno, otro caso más, esto también aparece en otra nota del diario Milenio. A punto de cumplirse 3 meses de que desapareció David Ernesto Gutiérrez Reyes, su familia lo ha buscado sin descanso en las calles del área metropolitana de Guadalajara y hospitales. David fue visto por última vez el 25 de enero en su domicilio ubicado en fraccionamiento Floresta del Coli, también en Zapopan. Y regresando al caso de Kimberly Anaí Aceves, la chica de Tonalá, están pidiendo justicia para ella. A una semana del asesinato de Kimberly Anaí Aceves Franco en Tonalá, familiares y amigos de la joven de 18 años exigieron justicia por su muerte y piden que se esclarezca el motivo de la misma. Justicia porque no sabemos la razón por la cual la mataron. No había razón alguna, entonces nos duele haberla encontrado de esa manera. No era una jovencita que anduviera en malos pasos. Para mí es un feminicidio. Lo que queremos es justicia para que las autoridades hagan algo al respecto. Contaba con 3 balazos, uno en el cráneo, uno en la pelvis y otro en el abdomen, dijo la tía de la joven, Blanca Topete, en declaraciones que recoge el diario Milenio.
Pero fíjense qué grave esto. Fue el viernes pasado cuando el fiscal Luis Joaquín Méndez dijo que su dependencia no contaba con la denuncia sobre la desaparición de esta joven, pero la familia aseguró que desde el 19 de abril ya habían puesto la denuncia.
Y bueno, ya antes de irnos a la pausa, solamente como titulares, conductores de transporte público se solidarizan y ofrecen traslados seguros a mujeres de la periferia de la ciudad. Esto ante el problema creciente de la desaparición de mujeres y la muerte de la joven Devani Escobar en Nuevo León. El caso generó dolor en las familias de todo el país y a partir de esto, hecho un grupo de conductores del transporte público de Guadalajara expresó su pesar por la desaparición de mujeres y han hecho publicaciones en redes sociales para ponerse al servicio de quienes vean en problemas en la periferia de la ciudad para trasladarlas a sus hogares. Son choferes de las rutas 629-633-634-641-52 y de las rutas alimentadoras de mi macroperiférico, que con la frase "me uno a la causa" están ofreciendo este servicio para las mujeres.
Y otra información es un balance que ofreció a finales de la semana pasada la fiscal Blanca Jacqueline Trujillo, y esto es balance sobre los trabajos que se hacen en las fosas comunes. Van 25 víctimas exhumadas como resultado de las últimas jornadas de búsqueda que se hicieron apenas al principio del mes de abril. También dijo que este año se han procesado ya 21 puntos de inhumación clandestina de personas que hasta el viernes 22 de abril y todavía estaban cumplimentando datos de cateos.
Y la última nota antes de irnos a la pausa: ante la escandalosa cifra de desaparecidos, hay una marcha de mujeres para exigir justicia allá en la Ciudad de México, convocada por Marea Verde México. Hay indignación, rabia legítima, justificada, de las mujeres y una parte importante de la sociedad ante esta situación tan escandalosa de desapariciones y de feminicidios. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando y volvemos a, vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a Alejandra Cartagena, que forma parte del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, pero también del Centro Latinoamericano de Derechos de la Mujer, CLADEM. Pues le agradecemos a Alejandra Cartagena que nos tome esta llamada para pues hablar de todo este contexto, de estos casos, algunos digamos que se han vuelto más mediáticos, más paradigmáticos, pero toda la violencia estructural que hay contra las mujeres. Alejandra Cartagena, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Rubén, buenas tardes.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Alejandra. Pues quería pedirte una opinión acerca de estos casos que hemos conocido, este caso en particular de Devani, que ha conmovido a, no solo a la sociedad de Nuevo León, sino a todo el país, incluso ha tenido repercusiones internacionales. ¿Qué opinas de que estos casos de jovencitas que salen a divertirse y lamentablemente ponen en riesgo su vida, o les ponen en riesgo su vida y lamentablemente no regresan a su hogar?
Sí, Rubén, muchas gracias por la invitación a poder hablar sobre esto. Bueno, sin duda alguna el caso de Devani es un caso que, si bien es cierto, fue en Nuevo León, es un reflejo de lo que pasa en todo el país, ¿no? En un país donde se matan todos los días a 11 mujeres. Me parece que es claro que las mujeres estamos siendo desaparecidas, estamos siendo asesinadas, y la autoridad otra vez sigue sin llevar a cabo acciones, respuestas rápidas y cumpliendo con sus obligaciones de preservar la vida de las mujeres, ¿no? Hay una gran problemática feminicida en el estado y pues no vemos realmente acciones transversales para prevenirla, ¿no? Y del caso de Vani, yo me llevo el caso de Kimberly, ¿no?
Claro.
Kimberly Aceves, aquí en Jalisco, ¿no? Yo les decía, tenemos nuestra propia tragedia, tenemos nuestra propia tragedia en el estado, donde niñas de 18 años desaparecen y son encontradas asesinadas, ¿no? Y además también hay que decirlo que en Tonalá, donde aparece el cuerpo de Kimberly, también fue encontrado el cuerpo de otra mujer, ¿no? Es decir, en lo que va del año tenemos a más de 50 mujeres asesinadas, ¿no? Y no tenemos una sola respuesta de la autoridad clara, donde se estén comprometiendo a realizar su trabajo, ¿no? Hay una violencia sistemática frente a estos fallidos procesos de investigación, de búsqueda, de impartición de justicia, ¿no? Lo que deja finalmente un mensaje de impunidad frente a este aumento de violencia feminicida.
Y justo este tema, Alejandra Cartagena, este último que señalas, ¿es la impunidad una de las causas en las que se siguen repitiendo esta violencia sistemática contra mujeres, feminicidios, desapariciones?
Efectivamente, ¿no? La impunidad es un caldo de cultivo para que esto siga aumentando, para que sigan las niñas y las mujeres sigamos siendo asesinadas, ¿no? Y pues bueno, ahora tenemos que hablar también de las desapariciones, ¿no? Tenemos un alto índice de desapariciones de jovencitas, lo cual es muy grave, y otra vez el Estado sigue sin llevar a cabo acciones transversales con enfoque diferencial y especializado para realizar la búsqueda inmediata con debida diligencia de estas niñas y estas mujeres, ¿no? ¿Con quién nos hemos enfrentado? Hay que decirlo, Rubén, pues con una falta de política de prevención, de medidas para proteger y acompañar tanto a las víctimas directas como a indirectas frente a estas desapariciones, ¿no? Y sin duda alguna, también no dejando de lado, pues que tenemos en CIMEFO 267 cuerpos de mujeres que no han sido identificados, ¿no? Entonces, sin duda alguna, Jalisco, tenemos nuestra propia tragedia y es una tragedia que todos los días se está repitiendo con los feminicidios, con las desapariciones y con la violencia sexual.
Hola, Alejandra, te saluda Jesús Estrada, muchas gracias. Preguntarte ahorita,
hola,
en esta crisis comentabas particularmente hay, digamos, un rango de edad donde haya más casos, particularmente en esto de desapariciones. Por ejemplo, veíamos algunas estadísticas que me parece que es de 10 a 19 años, justo los 18 años que tenía Devani, donde está el mayor riesgo aparentemente.
Efectivamente, ¿no? Lo que nos reporta el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición en Jalisco, el SITSOVIL, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, habla de que la incidencia más alta de desaparición, por ejemplo, en el caso de Jalisco, son niñas entre 15 y 19 años, ¿no? Y también, por supuesto, menores de edad. Y les voy a dar como una cifra que me parece importante. Del análisis de lo que ha publicado la Comisión de Búsqueda en este año, que han sido 113 fichas de mujeres y niñas desaparecidas, de estas 113, 49 son menores de edad y 64 son mayores de edad. Menores de edad siguen sin ser localizadas 20 niñas.
Híjole.
Y mayores de edad 46. Entonces, tenemos todavía en estos 4 meses 66 mujeres y 20 menores de edad que no han sido localizadas. Entonces, hay una problemática grave de desaparición que no se está viendo y que no estamos viendo una fiscalía especializada como la coordinación de protocolo ALBA que difunda las fichas. Estoy hablando del análisis de fichas que infunde la comisión de búsqueda, pero no el mecanismo especializado para ello como es la coordinación de protocolo ALBA.
Y sería urgente y pertinente que se respondiera por parte del gobierno del estado, es decir, no sé, un programa especial o actividades especiales para terminar con o detener estas desapariciones, porque incluso, Alejandra, comentábamos en una nota antes de entrar en la llamada contigo del diario Mural de casos de mujeres que han denunciado intentos de privación ilegal de la libertad. El gobierno salió a desmentir que esto esté ocurriendo, pero el número tan alto de casos indica que es un patrón y que están ocurriendo estos casos de desapariciones.
Sí, mira, hablar de una política integral, ¿no? Que nos permita no solo investigar, buscar y localizar personas desaparecidas, sino prevenir las desapariciones, exacto, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos que empezar a prevenir, tenemos que empezar a esclarecer qué está pasando con las que están desaparecidas, encontrar a los culpables, adoptar medidas para proteger a las víctimas de desaparición y proteger a las y los jovencitos. Y me parece también importante decirlo, ¿no? Es importante que la autoridad, con toda la información que tiene, empiece a hacer análisis de contexto. El análisis de contexto nos va a permitir identificar patrones de criminalidad, modos operandi, o sea, nos permite el análisis de poder tener líneas de investigación, pero también de saber qué está pasando en el entorno, qué está pasando en la comunidad, que nos ayude a llevar estrategias de política integral de prevención, ¿no? Y es igual que los feminicidios, que la violencia contra las mujeres, ¿no? No hay una sola política pública de prevención, hay programas, hay acciones, ocurrencias, no, hay un montón de cosas que están haciendo, pero esto sin duda alguna ha fallado cuando estamos viendo este nivel de desapariciones, feminicidios, violencia sexual y entre otras violencias que viven las mujeres, que sabemos en el día a día que el propio Centro de Justicia está sobrepasado de tantas mujeres que van a denunciar.
Alejandra, justo un par de preguntas sobre el tema de análisis de contexto y la prevención. Sobre esta falta de análisis de contexto, justamente, esto evitaría, por ejemplo, acabamos de escuchar o comentar una nota de 20 desapariciones que han ocurrido solo en un tramo carretero de Tezistán a Santa Lucía. Si hubiese un trabajo de análisis de contexto, ¿eso ya lo hubiesen ubicado y se podrían estar previniendo desapariciones, por ejemplo, en ese punto o atendiendo este rango de edad que comentas de 15, 19 años de mujeres donde hay más desapariciones, por ejemplo?
Por supuesto, ¿no? Lo que yo te comentaba es efectivamente eso, a ver, dejar de estar investigando las desapariciones como casos individuales, sino poder focalizar qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? A ver, tengo 20 desapariciones en un tramo carretero, ¿qué está pasando? Bueno, de primera instancia pongo más vigilancia, pero además informo, pero además llevo a cabo otras acciones para empezar a prevenir y a informar a la ciudadanía de lo que está pasando, ¿no? Pero no tenemos eso, ¿no? No tenemos un análisis de contexto, tenemos acciones descoordinadas, ¿no? Ya se ha dicho en varias ocasiones que no hay coordinación entre las instituciones y esto sin duda alguna se traduce en afectaciones para las familias que no ven una búsqueda y una localización y una investigación realmente que los lleve a localizar a sus familiares. Y vemos que sí se puede, ¿no? Ya vemos casos donde se han localizado, este caso creo que de Rafael Durán, donde fue la familia quien presionó, quien llevó a cabo acciones, quien investigó y que lograron desde esta participación conjunta con la fiscalía lograr encontrar a este chico que estaba desaparecido. Entonces, sin duda alguna es preocupante que sí sabemos que se puede hacer y si lo han podido hacer las familias, como la fiscalía que se supone que tiene los perfiles idóneos para realizar estas investigaciones y estas búsquedas no lo hagan.
Alejandro, y también sobre la prevención a raíz del caso de Devani, me parece que ha habido algunos debates en las redes sociales, más quizás en el aspecto interno de las familias. Algunas personas, por ejemplo, sobre todo mujeres, señalando ya ni siquiera podemos salir o hacer una vida regular porque salimos a la calle y está el riesgo de que algo nos pase, mientras que me parece que por otra parte se lee, no tenemos que dejar que el miedo nos domine, no podemos permitir estar encerrados. ¿Has notado este tipo de debate también que se está dando a materia de autoprevención, dado la ausencia de las autoridades?
No, sin duda alguna, Jesús y Rubén, pues por supuesto que tenemos miedo, ¿no? Por supuesto que frente a estas violencias que estamos viviendo, ya que estamos viendo que estamos completamente a la deriva, por supuesto que tenemos miedo. Sin embargo, yo creo que es importante que si la autoridad no ha funcionado, nosotros nos empecemos a llevar a cabo acciones de cuidado entre nosotras. Yo creo que eso es súper importante que lo llevemos a cabo, pero también decirlo, no podemos dejar que el miedo nos paraliza. No podemos dejar que esto pase porque pues los espacios públicos, los propios espacios privados son nuestros espacios y tenemos los mismos derechos que los varones a salir y a disfrutar de estos espacios, ¿no? Y si es necesario que tengamos algunas otras acciones de prevención, pues hay que realizarlo, ¿no? Lo viable, lo correcto es que estuviéramos en un país, en un estado donde las mujeres podamos salir a la calle y ser libres y no valientes, ¿no? Claro. Sin duda alguna eso es lo que debería de estar pasando y ahí sin duda alguna queda claro que el Estado está fallando cuando tenemos miedo y cuando no podemos salir a las calles porque podemos ser víctimas de violencia.
Ya lo dijiste, Alejandra, lo ideal sería que no se tuvieran que cuidar, no ser valientes para salir a las calles. Lamentablemente vivimos en un contexto terrible. ¿Cuáles son algunas sugerencias que darías a algunas chicas, especialmente jóvenes, para tener cuidado cuando se grita este lema, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, por ejemplo? Pero también, ¿qué sugerencias podrías dar para que estas chicas estén localizables y por lo menos se les pueda estar monitoreando eventualmente?
Sí, pues evidentemente, pues una de ellas es que siempre cargamos el celular cuando vamos a salir cargado, con crédito, que estemos, si llegamos juntas, nos vamos juntas, ¿no? Y tratar de siempre estar coordinadas y que alguien más que no ande con nosotros en la fiesta, pues nos esté de alguna manera monitoreando. Y mira, Jesús y Rubén, de ninguna manera les diría a las chicas que no salgan, ¿no? Ellas tienen derecho a salir, a divertirse, ¿no? Claro. Lo que tendríamos que empezar a hacer es, yo decía, este impunidad que es un caldo de cultivo, lo que tendríamos que empezar a entender es que no queremos a los agresores, ¿no? De que no puede haber impunidad, debe de haber cero tolerancia frente a las violencias que estamos viviendo todos los días, ¿no? Hace poco también veíamos un video de un tipo que va manejando y va golpeando a una chica, ¿no? O sea, hay tal impunidad que lo hacen de esa manera y no les interesa, ¿no? Imagínate lo que hacen en lo privado, ¿no?
Claro.
Y creo que también es un llamado para los hombres para que piensen, ¿no? Que no son chistes, que no es solo un video, que no es solo una broma, ¿no? Sino que se empiecen a ver cómo estos privilegios y cómo estas acciones cotidianas, finalmente, este machismo, pues sí mata y sí nos está matando a las mujeres. Así es.
Alejandra Cartagena, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, como siempre, tu disposición a charlar con nosotros. Te agradecemos.
Muchas gracias, Rubén.
Al contrario, Alejandra Cartagena, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, entre otras organizaciones en las que participa. Gracias por esta llamada. Bien, pues vamos a más información y tiene que ver con este episodio de nueva represión que surge en contra de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El 14 de abril de este año, personas desconocidas realizaron un tercer allanamiento en menos de un mes en la casa de las personas defensoras de derechos humanos ambientales Juan Carlos Flores Solís y Miriam Vargas Teutle en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla. Esto en el estado de Puebla. Las personas defensoras de derechos humanos ambientales son integrantes de este frente allá en Zacatepec, en Morelos. Juan Carlos Flores y Miriam Vargas reportan que la policía no respondió a tiempo a la solicitud de acompañamiento que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solicitó después del primer allanamiento, el 5 de abril. El primero fue el 5, posteriormente el 9 de abril otro y el 14 de abril otro, prácticamente uno por semana o menos.
Acá se recuerda pues que Juan Carlos Flores Solís es un defensor de derechos humanos ambientales que como parte de este Frente en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala trabaja como abogado con más de una docena de comunidades nahuas afectadas, hay que recordar, por el proyecto integral Morelos. Morelos y desarrollos a gran escala propuestos en estas regiones de esos tres estados, mientras que Miriam Vargas Teutle es una comunicadora indígena náhuatl y defensora de derechos humanos en la región de Choluteca, que también como integrante del mismo frente trabaja en la defensa de los territorios en contra del megaproyecto del Proyecto Integral Morelos.
Y durante el último allanamiento, el 14 de abril de 2022, los individuos desconocidos llevaron papeles de un librero de una habitación, una mochila con varias pertenencias, insignias de eventos políticos y dejaron la casa desordenada.
El 9 de abril de este año, personas desconocidas irrumpieron por segunda ocasión en la casa de los y la defensora por la ventana de la habitación principal y se llevaron el cuchillo que había dejado sobre la cama en el allanamiento anterior, fíjense, y esta vez dejaron abierto el armario de Juan Carlos y robaron la bomba de una cisterna, así como un tanque de gas del jardín.
El 5 de abril de este año, la defensora de derechos humanos ambientales Miriam Vargas encontró su casa abierta, la reja y el candado de la puerta roto, se había señales de que habían cortado un árbol del jardín. Durante el allanamiento, los sujetos desconocidos dejaron un cuchillo sobre la cama donde duermen ambas personas defensoras y robaron algunos objetos personales, incluyendo una pantalla de televisión, documentos importantes del frente en el que militan y una impresora. Sin embargo, dejaron otros objetos de valor a la vista en el lugar, por lo cual se considera claramente es una señal de intimidación.
Como contexto, se recuerda que los continuos allanamientos y estas amenazas de muerte contra los defensores ocurre en un momento en que el presidente de la República se ha reunido recientemente con el líder de la Asociación de Rejantes del Río Cuautla para buscar, dice, finalizar la imposición del Proyecto Integral Morelos y acabar con la oposición legal y social a este proyecto. Preocupa seriamente que estos actos de intimidación puedan extenderse a otras comunidades de personas defensoras de derechos humanos en la región, particularmente en el contexto del desarrollo, se recuerda bien, de la caravana por el agua y la vida que se está realizando, que tiene como objetivo denunciar el despojo y el saqueo de los recursos naturales que sufren las comunidades de estos estados.
Las nuevas agresiones se suman a otros actos violentos que han sido reportados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua a Frontline Defenders, como la intimidación a defensoras y defensores de derechos humanos por parte de la Policía Estatal de Puebla durante una manifestación pacífica en Santa María, Zacatepec, el 10 de junio del año pasado.
Frontline Defenders expresa su preocupación por la falta de protección por parte de las autoridades a las personas defensoras del medio ambiente. También están preocupados por la seguridad de todos los integrantes del frente.
Bien, vamos a otra nota. Es otro caso de agresión, nuevamente también en contra de otro Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El sábado se volvió a desatar la desesperación y enojo de priistas harto conocidos en nuestras comunidades en la tierra, conocidos en nuestras comunidades y algunas personas que siguen gozando de su título como ejidatarios, pero que encontraron en la tierra un negocio para especular, fraccionarla y sacarle todos los derechos posibles ante intereses inmobiliarios que pululan en la región, decididos a continuar la bestial urbanización a costa de seguir profundizando la crisis que ya padecemos con el desabasto de agua y el abandono a las actividades agrícolas. Son de una denuncia que presentan integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, allá en el Estado de México.
Hay que recordar que ese frente es el que logró que se venciera el megaproyecto del aeropuerto allá en Texcoco. Acá recuerdan que las agresiones van dirigidas contra integrantes de este frente, desde donde hemos insistido en proponer una serie de formas para continuar con la defensa de la tierra, el agua y la vida comunitaria en esa región.
Bien, antes de irnos también vamos a recordarle que el pasado viernes se cumplieron los 30 años del 22 de abril. Ya abordamos este tema en programas anteriores, hablamos con Lilia Ruiz, integrante de la Asociación Civil 22 de abril en Guadalajara. Y en este caso, pues hubo un reclamo de que reclamaron los damnificados abandono de parte del gobernador Enrique Alfaro, que por cierto andaba de gira allá en Estados Unidos. La atención a los sobrevivientes de las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma no está resuelta. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, 30 años de la tragedia que les quitó la vida a 225 personas y dejó lesiones a 1,100 más. Según las cifras oficiales, la presidenta de la Asociación 22 de abril en Guadalajara, Lilia Ruiz Chávez, hizo fuertes críticas frente al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, por la falta de atención en el consultorio médico para los lesionados, por no autorizar la realización de estudios clínicos y por las carencias en la entrega de prótesis, sillas de ruedas y hasta de despensas. Entre los reclamos también hubo declaraciones de en el Jardín de San Sebastián de Analco, junto a la Estela contra el Olvido, donde acudieron el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, Navarro y ediles del Movimiento Ciudadano de Morena y Agamos. Y en ese evento, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, hizo un reclamo específicamente a Petróleos Mexicanos de que a 30 años de la tragedia no ha asumido su responsabilidad. Antes de irnos, vamos a leer alguna llamada telefónica. Nos hace llegar Mónica Torres, se comunicó con nosotros por teléfono, muchas gracias, y nos pregunta sobre el tema de las desapariciones, para preguntar si tienen algún conocimiento sobre la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios, que desapareció desde el 14 de abril. La última vez que la vieron fue en el Estado de México. Les pregunto porque sé que ustedes dan seguimiento a esta agenda. Había visto esta ficha. La vamos a compartir de todas maneras en nuestras redes sociales para alertar y tratar de ayudar a los familiares que están buscando a Ana Victoria Ruiz Palacios, de 32 años, vista por última vez en el Estado de México. Y bueno, antes de irnos también le vamos a recordar que en un minuto se estará el podcast completo y también la entrevista en particular que hicimos con Alejandra Cartagena, y es integrante del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, académica también del ITESO. En unos minutos más estará circulando la entrevista de Alejandra Cartagena. Gracias a Fabián Cáceres en la estancia de producción y gracias a Alejandro Coronado en controles. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya regresa la programación habitual, totalmente en vivo. Sigue La Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista y también los programas, la programación regular de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo esperamos mañana en Cosa Pública 2.0, otra versión más, otro programa más donde hacemos el análisis crítico de la realidad. Hasta mañana, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.